latina como tú. That's why I listen La Red Hispana.
Desde la capital de los Estados Unidos, La Red Hispana presenta Bienvenidos a América, el programa que reúne a los más destacados especialistas para responder todas tus inquietudes en materia migratoria. Con ustedes, José López Zamorano.
Hola amigas, hola amigos, qué gusto que nos acompañen en una nueva emisión de su programa migratorio Bienvenidos a América, trayéndoles información y respuestas con todo el corazón desde nuestros estudios en el área metropolitana de Washington y desde San Antonio, Texas, con nuestro buen amigo, el experto, el abogado migratorio, don Rafael Borrás.
Saludos, José. Buenas tardes para ti, para todos los amigos y amigas que nos acompañan. Como siempre, es un honor y un absoluto placer compartir este espacio contigo y poder hablar con nuestra gente.
Totalmente, mi querido Rafa, y por fortuna las líneas ya están abiertas, ya saben, en el 1-800-248-3232. Repito, 1-800-248-3232, o más fácil, 1-800-Ciudadano, que es nuestro himno de batalla aquí en La Red Hispana y en Bienvenidos a América. Ya saben que también nos pueden encontrar en nuestras dos transmisiones de Facebook Live, en Bienvenidos a América y en La Red Hispana. Y por si fuera poco, no olviden de descargar el aplicativo móvil de La Red Hispana, donde pueden accesar este programa a la hora que ustedes gusten. También el buenísimo programa del doctor Shaps, los programas de los doctores Eduardo López Navarro y de la doctora Isabel Gómez Basols. Se los recomiendo muchísimo, además de información en salud, educación, farándula, deportes, el aplicativo móvil de La Red Hispana. Y sin más preámbulo, mi querido Rafa, vámonos a las actualidades migratorias, que hay mucho de qué platicar esta semana.
Esto es Actualidad Migratoria, el resumen de las noticias que ocupan los titulares en la prensa nacional.
Bueno, y continúa en Texas el escándalo por el emplazamiento de boyas circulares, y ahora subió de temperatura no solo por el verano, sino porque una delegación de congresistas de Estados Unidos descubrieron que no solamente tienen alambre de púas, tienen sierras, motosierras circulares, con el propósito de verado aparentemente no solo de disuadir, sino de lastimar a los migrantes. Estas boyas ya han sido conectadas con algunas muertes en la frontera. Esta delegación fue encabezada por el representante demócrata de Texas, Joaquín Castro, y otros representantes latinos, y lo que están pidiéndole al presidente Biden es que no espere a la demanda y ejerza, dijeron, toda su autoridad ejecutiva. Vamos a platicar con Rafael sobre qué significa todo esto. Y por su parte, los republicanos del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes fueron a la frontera, pero no a la de Texas, a la de Arizona. Realizaron su propia audiencia, no participó ningún demócrata y se encargaron de culpar específicamente al secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, de lo que consideraron el caos y la crisis en la frontera común. Dijeron que incluso hay una lista cada vez más grande de sospechosos de terrorismo que han sido arrestados. Ellos mencionaron, no sé, esa cifra no está verificada, más de 140 personas este año, que es un aumento en relación con las 98 del año pasado. Y también dijeron algo muy novedoso, que ahora resulta que los cárteles mexicanos están vendiendo servicios VPN, que significa que supuestamente están permitiendo que los migrantes burlen las autoridades migratorias, les hagan pensar que están geolocalizados cerca de la frontera, lo cual es un requisito para solicitar su cita de asilo, cuando en realidad están en su casa descansando. Esto fue lo que dijeron ellos. Vamos a platicar de eso también con Rafael Borrás, una cosa muy, muy interesante. Y bueno, Massachusetts declaró una emergencia por la falta de albergues para recibir a inmigrantes. La gobernadora Maura Haley dijo en un comunicado que la emergencia sirve como un aviso para el gobierno del presidente Joe Biden y para el mismo estado sobre lo que calificó como la insostenible situación de propiciar albergues a miles de inmigrantes, lo cual se suma obviamente a la crisis de vivienda que ya padece este estado. Y esta semana, para hablar de todos estos temas, llegó aquí a la capital de estadounidense la nueva secretaria de Relaciones Exteriores de México, Alicia Bárcena. Se reúne con el canciller Anthony Blinken y también con miembros de la comunidad mexicano-americana aquí en Washington. Y finalmente, un juez rechazó bloquear la ley SB 1718 contra migrantes en Florida, defendida por el gobernador republicano Ron DeSantis. El juez de Distrito del Sur de Florida dijo, Roy Kallman, dijo que había problemas de procedimiento, sin embargo, no hubo una notificación adecuada y por lo tanto las enmiendas de esta ley, que también va a ser objeto de algunas demandas en los tribunales para algunos grupos, sigue vigente. Y por último, al menos un centenar de migrantes iniciaron una huelga de hambre indefinida en la frontera para pedir citas de asilo en Estados Unidos. El director del albergue Agape Misión Mundial, el pastor Alberto Rivera Colón, dijo que esta huelga surgió voluntariamente por parte de los migrantes. Estas fueron las actualidades migratorias de la semana.
Hoy en Bienvenidos a América.
Bueno, Rafael, una mala noticia, porque este juez que mencionábamos, el juez Roy Altman, decidió rechazar la petición de dejar sin efecto esta sección de la SB 17 y 18, muy polémica, que entró en vigor en julio, que prohíbe y castiga el transporte de indocumentados en Florida. Parece ser que este juez se basó en un tecnicismo para desestimar esta solicitud de organizaciones de derechos civiles, pues para frenar la puesta en práctica de esta legislación. ¿Qué es lo que nos puedes decir al respecto?
Se trata de un interdicto provisional, ¿verdad? Cuando se pide un interdicto provisional a la Corte, lo que se le está pidiendo a la Corte es que detenga ciertas actividades o que entre en vigor la ley, que lo pueda detener por un tiempo definido o mientras se ventile el caso en sus méritos. El juez no hizo ninguna determinación en sus méritos del caso, ¿verdad? El caso puede continuar. Sin embargo, esta solicitud que se había hecho dentro del pleito que se presentó a principios de julio fue que se presentó una moción ahora para que se detuviera la implementación de esta ley. Pero la ley sigue, pero el pleito continúa, ¿verdad? Simplemente no se detuvo temporalmente la medida.
Ahora, te quiero hacer una pregunta en relación con la visita de los legisladores a la frontera, Rafael. Cuando se pide esta acción ejecutiva, el uso de toda la autoridad ejecutiva del presidente Biden, ¿a qué se refieren los legisladores? ¿A que el presidente Biden no requiere esperar el resultado de la demanda contra Texas para, por ejemplo, ir allí y quitar las boyas?
Mira, me parece un caso bastante claro de que el presidente Biden tiene la fuerza, tiene el poder para poder detener bajo cualquier pretexto, ¿verdad? Esta acción y que se puedan sacar estas boyas. El presidente de los Estados Unidos no necesita llevar a cabo una demanda. El presidente de Estados Unidos no tiene que iniciar un pleito. Incluso puede remover las boyas y que el pleito en la corte lo pueda iniciar el gobernador Abbott, ¿verdad? El presidente Biden sabe y tienen el conocimiento de que el gobernador Abbott no solicitó un permiso para poner estas boyas, no pidió autorización del Congreso, quien es quien ocupa el campo para este tipo de actividades.
Muy bien, bueno, pues vamos a esperar lo que ocurre, pero por lo pronto yo no veo ningún apetito, Rafael, de la administración Biden de tomar una acción ejecutiva de esa naturaleza. Ellos sí quieren ir a los tribunales y, como sabemos, pues esta demanda puede durar meses años. ¿Es así?
Así es, José. Entonces, sabemos que la razón por la cual quiere ir a la corte es para evitar una confrontación directa con el estado de Texas, pero sabemos que es necesario porque mientras tanto siguen muriendo personas y mientras tanto se sigue violando la ley en la frontera de Texas y México.
Absolutamente. Ojalá no haya más muertes, pero sabemos lamentablemente que muchas personas por desesperación, por necesidad, huyendo de las pandillas, de la violencia, de la falta de libertades políticas en muchos países, pues siguen haciendo este muy, muy peligroso viaje a los Estados Unidos a través de la frontera con México. Y otro comentario breve, esta noticia de que los cárteles mexicanos están vendiendo servicios VPN a los inmigrantes, a los potenciales solicitantes de asilo para que burlen a las autoridades. ¿Has escuchado algo al respecto?
Hay mucho corriendo en las redes y hemos visto a muchas personas cayendo también en estos esquemas, José. Es muy peligroso. En estos días escuché que había una organización criminal de esta misma índole vendiendo a estas ciudadanías a muchas personas. Así que, por favor, traten de ser juiciosos y no caer en estos juegos.
Absolutamente. Por fortuna hay abogados serios y más vale tener un buen consejo legal y no caer en las garras de personas que simplemente están buscando lucrar con la necesidad de los migrantes. Bueno, ahora sí, vamos a las preguntas del público.
Inmigración, preguntas y respuestas. Solo aquí, en Bienvenidos a América. Llama ya al 1-800-248-3232.
Muy bien, muchas gracias. Pues mira, vamos con la primera pregunta, Rafael. Aquí una vecina de Rockville, Maryland, nuestra amiga Catalina.
Soy ciudadana y quiero saber cómo puedo hacer para aplicar papeles a mis hijos, son mayores de edad.
Bueno, vamos a tener que conocer varias cosas, ¿verdad? Nos dice que son mayores de edad, no sabemos de qué país, pero tiene que presentar y comenzar con el proceso presentando la solicitud I-130 con inmigración. Ya luego, ¿verdad? Podremos evaluar si tiene que hacer el proceso consular o hacer el ajuste de estatus, si cualifican, ¿verdad?, bajo alguna de las excepciones. Pero sí, comience con la petición I-130, pero nos hubiese gustado que nos hubiese dicho de qué país nos está llamando.
Perfecto. Sí, recuerden, amigas y amigos, que siempre es bien importante, lo hemos repetido muchas veces, que cuando nos dejen un mensaje pregrabado, nos den la mayor información posible. Por ejemplo, de dónde vienen, cuál es su lugar de nacimiento, cómo entraron a los Estados Unidos, en qué fecha entraron, si tienen familiares, si el familiar tiene estatus de residente, de ciudadano. Todos esos son elementos muy importantes para dar una respuesta lo más completa por parte del abogado Rafael Borrás. Vamos a la siguiente pregunta, a Las Vegas.
Estoy llamando para una petición que hice con mi hija. Llevo 3 años que metí los papeles, pues, para, la estoy pidiendo yo a ella. Yo soy ciudadano salvadoreño, ya en el 2015 me hice ciudadano y ya llevamos 3 años esperando y no he recibido ninguna información de la documentación que metí y me gustaría saber, digamos, por qué número vienen o en eso estoy esperando, por eso estoy llamando, ¿okay? Gracias, mi amable. Buen día.
Bueno, con mucho gusto nos encantaría poder contestarle esa pregunta, pero nos falta la siguiente información. Por ejemplo, la edad de la hija. Si la hija está aquí o está fuera en El Salvador y si está casada, ¿verdad? O si es soltera. Nos falta bastante información para poder contestarle directamente esa pregunta, pero si nos llama, con mucho gusto le podemos hablar.
Si gustas compartir tu número telefónico, Rafael.
Como no, nos pueden llamar al 210-996-5838, 210-996-5838.
Perfecto, muy bien, muchas gracias. Una tercera llamada de Maryland. Me da mucho gusto que nos llamen del estado. Adelante.
Hola, buenas tardes. Estoy llamando para pregunta general. Soy ciudadana, vivo en el estado de Maryland. Quisiera pedir a mi hermana. Mi hermana está en Honduras. Ella es mayor de 21 años y tiene una hija menor. Quisiera saber qué los documentos, yo sé que es una parte de nacimiento, pero quiero saber si puedo pedir a mi hermana junto con su hija en la misma aplicación de la I-130. Gracias.
Bueno, estamos hablando de que se trata de una petición bajo la categoría F4 de hermanas, de una ciudadana pidiendo a su hermana. En este caso, solo va a poder pedir a su hermana. No va a poder incluir a la hija en el proceso, pero sí puede hacer la petición. Como cuando hablamos de documentos, pues va a tener que demostrar, obviamente, la relación de familia, aquellos documentos de identidad necesarios para probar de qué país es también, de dónde nacieron, partida de nacimiento y documentos de identificación. Esa primera etapa la puede hacer incluso ella si sabe inglés, sino que busque la ayuda de un abogado cercano para que lo pueda comenzar, pero sí se tarda bastante tiempo esa petición. Estamos hablando de que de su país van por abril 2007.
Perfecto, muy bien, muchas gracias. Y ahora vamos en vivo y en directo, esas llamadas nos gustan mucho, con nuestra amiga Raza a Florida.
Hola, buenas, es con migración, ¿me pueden ver?
También. Buenos días, Raza, estamos aquí al aire.
Hola, ¿cuál es su pregunta? Hola, buenas. Estoy ahorita un poco ocupada, por si escuchan ruidos, por favor. La pregunta es que ahorita sucedió un caso de violencia, entonces quería ver sobre, me pidieron un abogado en migración. La cuestión está en que ahorita pues yo no cuento con los recursos para poder cubrir ese gasto.
¿Usted se encuentra en medio del proceso o ya usted presentó una denuncia o en qué etapa nos puede decir?
Ya está la denuncia, se metió como delito grave porque la persona me quiso matar. Entonces me están pidiendo un abogado de migración ya que yo no cuento con papeles, pero como estaba embarazada y tengo una hija en México, entonces me piden un abogado de migración, pero pues yo no cuento con recursos para poder cubrir ese gasto. Y pues,
bueno, mire,
por eso
usted no necesita, para continuar a cabo con su proceso y para que, ¿verdad?, le quede claro, usted no necesita un abogado de ninguna índole para poder continuar con su proceso y que acusen y que enjuicien a esta persona y que salga sí. convicto por el delito que cometa. Ahí va a estar representando el fiscal. Usted sí va a necesitar un abogado de inmigración para que usted pueda obtener un beneficio migratorio de esta lamentable situación que está sufriendo, ¿verdad?
Exactamente, porque la verdad es que me da mucho temor regresar a mi país, porque esta persona sabe dónde radico, entonces por eso me da miedo, sabe dónde está mi hija, y pues por eso busqué de su ayuda, de su apoyo, para ver si me pueden apoyar, tanto en esta cuestión como...
La persona que llevó a cabo el acto, ¿verdad?, el crimen, ¿tiene estatus en los Estados Unidos?
No, no tiene estatus, pero me da mucho miedo que lo vayan a deportar a su país y pueda regresar, entonces por eso también me están solicitando el abogado de migración y muchas cosas más que la verdad yo no cuento ni con la experiencia ni con los recursos para poder solventar ese gasto, entonces por eso recurrí a esa ayuda, ya que pues me comentaron que aquí me podían ayudar y pues no sé de qué manera, porque la verdad tampoco tengo dónde dormir, dónde está. Ahorita me están echando las manos unos amigos míos, pero pues la verdad no tengo dinero, no tengo trabajo, no tengo nada. Estoy embarazada, estoy muy dañada psicológicamente. O sea, y la verdad es que sí, sí requiero de mucho apoyo. Estoy muy muy triste por la situación que estoy pasando, pero no sé si ustedes me puedan apoyar, porque la verdad es que ayer fue el juicio de la persona, me estoy tratando de comunicar para ver qué me dicen, no me contestan, creo que porque están muy ocupados, pero ahorita voy a volver a insistir, pero la verdad es que sí me urge que me puedan apoyar.
Mire, en la mayoría de los casos, ¿verdad?, similares a los que usted comenta, la fiscalía, quien está acusando a esta persona, tiene ciertos programas para víctimas y testigos, incluso le pueden ofrecer un refugio y protección dentro de esta situación en la cual usted se encuentre. Yo creo que eso sería lo primordial, ¿verdad?, que estés segura, que puedas encontrar un lugar donde estar y que esta persona no pueda llegar a donde usted se encuentra. Existen varias entidades, ¿verdad?, lo hemos mencionado aquí, te puedo mencionar dos que conocemos y que son de muy buena reputación, Caridades Católicas y Raíces, que tal vez puedan asistirte incluso en localizar ese refugio. Si no encuentras esa ayuda a través de estas agencias o a través de la fiscalía, la oficina, cuando estés llamando para saber el estatus del caso criminal, pide la oficina de víctimas y testigos. Esas oficinas ofrecen este tipo de servicios y te pueden apoyar con eso. Si no consigues esa ayuda, llámanos a la oficina que nosotros vamos a tratar de ayudarte a canalizar esta ayuda y que puedas llegar a la oficina adecuada y te puedan brindar el apoyo que necesitas.
Claro, ahorita lo que a mí me interesa y me urge es porque tengo una hija en la Ciudad de México, entonces la verdad es que yo necesito traer a mi hija, por eso también me urge arreglarlo del estatus migratorio para podérmela traer, ya que pues mi hija está muy vulnerable en aquel lugar donde la persona sabe, perdón que me ponga muy sensible, pero pues yo temo por la vida de mi hija, por mi vida, entonces ahorita por eso estoy buscando una persona que me ayude a arreglar mi estatus migratorio, para poder yo así traerme a mi hija y poderla ayudar desde aquí.
Señora, vamos a hacer algo, Rosa. Danos una llamadita dentro de 2 horas aproximadamente aquí a la oficina. Anota este número que te voy a dar. ¿Si tienes dónde anotar?
Permítame que no tengo dónde anotar en mi momento.
Muchas gracias, Rafael, por este apoyo adicional que estás dando a nuestra amiga. Es definitivamente una situación personal y humanitaria muy delicada, lo entendemos, y te agradecemos mucho que hagas un esfuerzo adicional por apoyar a nuestra comunidad.
¿Ya me puede dictar el número, por favor?
Sí, mira, llama al 210-996-5838. 210-996-5838. ¿Pudiste obtener el número completo?
No,
210-996-5838.
5838.
Muy bien, amiga. Muchas gracias. Por favor, consulte al abogado. Le agradecemos mucho que comparte esta historia y ojalá tenga mucha suerte en sus trámites en relación con el proceso judicial y el proceso migratorio y pueda traer a su hija en México. Le agradecemos mucho su llamada. Bueno, pues una historia muy triste, pero esto encapsula, mi querido Rafael, lo que es el objetivo de nosotros aquí en Bienvenidos a América y en la Red Hispana, porque sabemos que hay muchos de nosotros, hermanas y hermanos, que están en una situación de extrema vulnerabilidad, de extrema necesidad, y este programa, en todas las décadas que lleva, busca precisamente eso, ser una mano, dar un poquito de información, y en este caso, mucho más agradecidos de que estás haciendo un poquito más todavía. Ojalá podamos ayudar a nuestra amiga y después compartamos una historia de éxito con esta circunstancia. Muchas gracias, Rafael.
Claro que sí, espero que nos pueda llamar en el día de hoy. Buscaremos la forma de darle
tenemos
la
ayuda, tenemos su teléfono, si no también trataremos de localizarla nosotros. Perfecto. Y si te parece bien, vamos a una llamada de Iowa.
Sí, mire, solo llamaba yo para hacerles una pregunta. Yo tengo una novia en México, soy mexicano, soy residente legal, tengo 34 años aquí. Quería yo hacerles esta pregunta, ¿podría yo conseguir algún tipo de visa para ella, para que ella pudiera venir aquí a los Estados Unidos? Muchas gracias.
Bueno, puedes hacer una de dos cosas, ¿verdad? Puedes hacer la visa de prometido o te puedes ir a México, casarte con la novia y traerla aquí a los Estados Unidos a través de una petición de residencia. Así es que existen alternativas, trata de hablar con un abogado de tu confianza o nos puedes llamar y te damos la mano con ese proceso.
Perfecto, muy bien. Vámonos a San Diego, California.
Hola, buenas tardes. Mire, nada más quería hacer una pregunta. Tengo muchos años que me hice ciudadana americana, pero voy a cumplir 65 años en agosto y fui al Seguro Social para que me dieran mi Medicare. Y resulta que mi certificado de ciudadanía está mal escrito. Entonces, no sé qué hacer. Por eso quiero hablar con alguien de ustedes para ver si me pueden ayudar, qué es lo que tengo que hacer. Porque es mi nombre, pero es mi nombre de casada de México, así como lo usan en México, y yo aquí lo uso como lo usamos aquí, con el apellido de mi esposo. Ojalá que me puedan ayudar. Quiero saber qué hacer, porque no sé qué hacer. Me mandaron que fuera a corte, a cambiar nada más el nombre, pero no sé si eso sea seguro, si eso sea bien. Que tengan buen día.
Esto es un trámite que muchas personas han tenido que llevar a cabo, porque a veces pedimos que nos cambien el nombre. Lo habíamos mencionado aquí hace poco en otro programa, pero los demás documentos que tenemos no concuerdan con ese cambio de nombre que se hizo al momento de hacer la ciudadanía. Pero se puede pedir la corrección, existe un formulario, se va a inmigración y se le pide que te corrijan el nombre. Ahora, es un poco técnico el trámite, así que te recomiendo que hables con un abogado. La mayoría de los abogados lo pueden hacer, incluso no necesariamente un abogado de inmigración, pero consigue el formulario y pídele a un abogado que te ayude con eso.
Perfecto, muy bien. Vamos a una llamada en vivo y en directo. Rafael, tenemos un poquito menos de 3 minutos. Adelante, Juana, en San Francisco. ¿Cuál es tu pregunta para el abogado? Estamos al aire.
¿Aló?
Juana, ¿me escuchas?
Sí, sí. Yo le hablo. Entonces, yo le estoy llamando porque dejé mensaje hace 2 semanas y hasta ahorita me están devolviendo. Solamente mi pregunta es esta. Soy ciudadana. Quiero tener una hija de El Salvador con 2 hijos. ¿Qué puedo hacer?
Bueno, tienes que presentar la petición I-130 para tus hijos, ¿verdad? Dice que eres ciudadana y ya está en El Salvador. Puedes hacer y comenzar el proceso consular si es que estás soltera, ¿verdad? No pude escuchar si era casada.
No lo está en vivo, en directo. Juana, ¿es usted sí, soltera o casada? Soltera.
Ah, pues sí, puedes.
Ella es viuda. Yo soy viuda. Y ella es viuda también.
Ok, bueno, pues entonces en el caso de que de ella ser soltera, sería categoría F1, el trámite sería bastante rápido, así que trata de comenzarlo ya.
Perfecto. Muy bien, Juana, muchas gracias, amiga. Se nos está acabando el tiempo, Rafael. Muchas gracias. Tenemos unos segundos para que vuelvas a dar tu teléfono para las últimas llamadas, por favor.
Claro que sí, nos pueden llamar al 210-996-5838, 210-996-5838.
Perfecto, muy bien, muchas gracias, Rafael. Vamos a una breve pausa y regresamos con más aquí en Bienvenidos a América. No se vayan.
Que no has descargado la app de la Red Hispana, no sabes lo que te pierdes.
¿Y qué esperas? Tenemos noticias, consejos de migración, de salud y tus programas favoritos.
Hola, es su doctora Isabel. Los espero.
Yo no puedo vivir sin ella. Si te quieres enterar de todo, no busques más. Es mi mejor compañera. I love it.
Baja ya la aplicación de la Red Hispana para Android o iPhone. Actualidades.
¿Sabía que el cáncer de colon es la tercera causa de muerte por cáncer en los Estados Unidos? ¿Qué tal? Soy José López Zamorano, de la Red Hispana. Es correcto, pero no tiene que ser así. Con exámenes preventivos regulares, el cáncer de colon casi siempre se puede prevenir. Lamentablemente, la proporción de adultos latinos que se hace la prueba es mucho menor que la de blancos no hispanos y que afroamericanos. Si usted es mayor de 50 años, se recomienda consultar con un médico sobre la posibilidad de hacerse una colonoscopía. Se trata de un procedimiento sencillo y sin dolor. La colonoscopía es la mejor manera de detectar el cáncer de colon anticipadamente. Hable con su médico acerca de hacerse la prueba lo más pronto posible. Para más información visite laredhispana.com.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Camino al éxito.
En este mes celebramos y reconocemos los negocios de propiedad de afrodescendientes en todo el país. Los dueños de negocios afrodescendientes representan alrededor del 10% de las empresas en los Estados Unidos y aproximadamente el 30% de todas las empresas son propiedad de minorías. La gran mayoría se dedican a la atención médica y asistencia social, servicios personales y de lavandería. Nueva York cuenta con la mayor cantidad de negocios de propiedad de afrodescendientes en todos los Estados Unidos, seguida de Atlanta. ¿Cómo puedes participar en esta celebración? Es muy fácil. Apoya y alienta a los negocios propiedad de afrodescendiente en tu comunidad. Infórmate sobre las oportunidades empresariales para la comunidad afroamericana. Juntos podemos marcar la diferencia.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
La vida es para vivir sanos. Esto es Un Minuto de Salud con el Dr. Shaps.
Hoy vamos a platicar un poco más de algo importante, las infecciones de la vejiga. ¿Te has preguntado alguna vez qué se debe a este problema y cómo se puede tratar? No te preocupes, aquí te vamos a explicar. Las infecciones de la vejiga, también conocidas como cistitis, es causada principalmente por bacterias que al ingresar al sistema urinario nos crean esta infección. Los síntomas más comunes de una infección de la vejiga incluyen frecuencia al orinar, dolor, ardor al orinar, presión en la parte baja del abdomen y orina turbia o con mal olor. En la mayoría de los casos se recetan antibióticos para combatir la infección, además es importante beber mucha agua. Recuerda, si experimentas alguno de los síntomas que mencionamos, es importante que acudas a tu médico para recibir un diagnóstico adecuado y un tratamiento específico. No te automediques.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Planeta Azul.
¿Sabías que el consumo de cigarrillos no solo afecta a tu salud, sino también al medio ambiente? Cada día aproximadamente 10,000 millones de cigarrillos son arrojados, generando residuos altamente perjudiciales y afectando océanos, ríos, aceras de las ciudades, parques, suelos y playas. Estos filtros de cigarrillo, que parecen inofensivos, están hechos de un material no biodegradable que puede tardar hasta 10 años en descomponerse, contaminando nuestros cuerpos de agua hasta 50 litros de agua potable por colilla. Pero aquí está la parte más impactante. El tabaco afecta a todos, fumadores y no fumadores. Enfermedades cardíacas, accidentes cerebrovasculares, bronquitis crónica y alrededor de 13 tipos de cáncer son solo algunas de las consecuencias. Así que toma una decisión que beneficie a tu salud y al planeta. Di no al cigarrillo y sí a un futuro más limpio y saludable.
Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Para vivir vivir mejor.
¿Qué tal? Te saluda tu amigo Eduardo López Navarro. Nuestros hijos adolescentes pasarán por cambios que pueden ser muy difíciles de soportar para ellos. Por lo tanto, te recomiendo las siguientes sugerencias. Respeta sus ritmos y su espacio. Pregúntales desde la curiosidad, estimulando que se abran contigo. Evita imponer, juzgar o cuestionar. Favorece tiempo y espacios de calidad con ellos. Busca intereses compartidos. Comunícate con ellos desde la asertividad. Respeta sus puntos de vista y su libertad, sin dejar, desde luego, de establecer normas y límites lógicos. Si haces estas cosas, ayudarás a que esa transición tan difícil sea más práctica, más suave y más llevadera. Hacer esto por nuestros hijos no es una opción, sino una responsabilidad de cada padre que ama a sus hijos.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
José López Zamorano y su especialista invitado en Bienvenidos a América.
Ya estamos aquí en Bienvenidos a América. Muchas, muchas gracias por su presencia. De todo corazón, trayéndole siempre orientación responsable y respuestas a sus preguntas de migración con nuestro buen amigo, el experto, el abogado migratorio de Rafael Borrás.
Así es, José, gozando con las preguntas de nuestra gente. Muchos temas interesantes.
Siempre, y preguntas muy inteligentes.
La gente sabe lo que... La gente está siguiendo el programa.
Efectivamente, eso nos da mucho gusto. Y si te parece, Rafael, empezamos con nuestra sección de auxilio al inmigrante.
Esto es Bienvenidos a América, tu mejor recurso en temas migratorios.
Bueno, y esta sección la vamos a dedicar, Rafael, al nuevo plan de ICE, la Oficina de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos, que como sabemos hace cargo de todo lo que tiene que ver con migración, excepto ciudadanía, sobre ese nuevo programa de fianzas para inmigrantes. Pues resulta que el ICE, como todos le conocen cariñosamente, pretende facilitar a los inmigrantes detenidos y sus representantes la forma de atender, pues, requerimientos, los requisitos de sus fianzas a través de un sistema electrónico. Este sistema permitiría a ICE, pues, realizar una transacción completamente virtual, electrónica, con los obligados que depositan los bonos en línea cuando se inscriben en los sistemas del bono electrónico de ICE. Esto es muy interesante porque probablemente facilitaría mucho la situación de personas que están en ese momento en una situación de suma ansiedad por el hecho de estar detenidas, Rafael.
Sumamente importante, y no puedo creer que ha pasado tanto tiempo que hasta ahorita empiecen a hacer eso, porque estamos hablando que cuando dejan salir a una persona, por ejemplo, si yo pido una fianza para un cliente aquí en Texas y el familiar vive en Boston, en un lugar que quede quizás a 4 horas de la oficina de ICE más cercana, a veces se tarda mucho para que esa persona pueda salir, aún ya cuando ya se le ha adjudicado, se le ha permitido salir bajo fianza, el trámite para hacer el pago de la fianza es muy accidentado y muy, muy oneroso para muchas personas.
Ahora, dadas las características de las personas que pueden ser detenidas, Rafael, que pueden ser extranjeros, indocumentados, que probablemente no tienen una dirección fija, o si la tienen puede ser un lugar en renta, ¿qué tan fácil les resulta conseguir una fianza para poder salir libres?
La mayoría de la gente que solicitan fianzas y que se les impone una fianza, la fianza, por ejemplo, la menor pueden ser $1,500, pero he tenido fianzas de $50,000. Y hemos visto que nuestra gente se une, lo apoyan, buscan la forma, buscan al familiar, al primo, al vecino, y sí hacen lo imposible por poder sacar a su familiar de un centro de detención.
Es decir, que no recurren al sistema tradicional de Estados Unidos de ir a una casa afianzadora que por una cuota te da el dinero a cambio de que regreses. Eso no ocurre, digamos, de una manera generalizada con nuestra comunidad de inmigrantes.
Sí. Ocurre, pero existen muchas de estas casas que te prestan el dinero que no lo hacen con una persona que no tiene documentos, a menos que tengas una propiedad o un vehículo en muy buenas condiciones que puedas utilizar de colateral.
Pero mira, un dato muy interesante, y con eso cerramos esta sección. Durante el actual gobierno de Biden, de acuerdo con las cifras que tenemos, solamente 31% de los casos de indocumentados ha logrado salir sus procesos en libertad. En el caso de la era Trump, ¿verdad?, era del 47%.
100% cierto, José. Eso que acabas de decir lo hemos vivido aquí en carne propia.
Increíble. Pero bueno, ahora sí vamos a la sección de preguntas del público.
Inmigración, preguntas y respuestas, solo aquí, en Bienvenidos a América. Llama ya al 1-800-248-3232.
Muy bien, y empezamos con una llamada de Houston en vivo y en directo de nuestro amigo Santos. Adelante, Santos, buenas tardes. ¿Cuál es tu pregunta para el abogado?
Sí, buenas tardes. Sí, fíjese bueno. Que pues yo he estado buscando cómo se llama, pues ayuda prácticamente, pues porque somos personas de bajos recursos y no tenemos cómo se llama para poder pagar un abogado. Y nosotros, le digo nosotros porque somos una familia, yo, mi pareja y dos niños. Y pues, ¿cómo se llama? Estábamos viendo cómo encontrar a abogados que lo ayudan, pues, gratuitamente, pues, a uno. Y, pues, el caso de nosotros es para ver cómo hacer para pedir, ¿cómo se llama?, el asilo y, o para también obtener un permiso de trabajo.
¿Ustedes se encuentran en proceso de corte?
Sí, cuando yo entré, pues entré con, ¿cómo se llama?, con migración, pero me dejaron una corte para el 4 de junio el año pasado, pero nos presentamos y pero no llegamos con el juez, sino que llegamos allá a la oficina de recepción y nos dijeron que la cita la habían trasladado para el 2025.
Okay. Mira, recuerda un detalle importante. Usted tiene un año desde que usted entra a los Estados Unidos para poder registrar a tiempo su solicitud de asilo. No quiere decir que luego no la pueda presentar, sino que la va a presentar con muchísimas limitaciones y problemas. Así es que existen varias agencias sin fines de lucro como Raíces y Caridades Católicas que le pueden ofrecer este tipo de representación sin ningún costo. Así es que le invito a que trate de hacer esa gestión. Si tiene alguna duda sobre su trámite, le invito a que nos dé una llamadita y tal vez podamos llegar a algún tipo de acuerdo con usted.
Ah, ok, muchísimas gracias. Entonces yo voy a guardar su número y llamarles para volvernos a contactar porque ahorita pues estoy en el trabajo.
Un abrazo, cuídese mucho.
Perfecto, nos gracias. Que repitas tu número, Rafael, por favor.
Nos puedes llamar al 210-996-5838, el 210-996-5838.
Perfecto, muy bien, muchas gracias y les agradecemos sus llamadas en vivo y en directo, si sean llamadas pregrabadas, donde les pedimos como siempre que nos dejen todos los datos posibles por internet, por correo electrónico, por redes sociales, como lo hizo nuestro amigo David, que hace la siguiente pregunta a Rafael. Buenos días, tengo el permiso de trabajo de la visa U. Me lo dieron por 4 años de buena fe. La pregunta es, ¿después qué sigue?
Bueno, si le dieron el permiso de trabajo porque entendieron que su solicitud de visa U fue hecha en buena fe, quiere decir que usted cumple con los requisitos mínimos. Ahora Inmigración está evaluando su aplicación, su solicitud de visa U para ver si en efecto le da la visa U. Así es que hay que esperar que te aprueben la visa y luego entonces que tengas la visa, podrías luego de 3 años aplicar para la residencia.
Perfecto, muy bien, muchas gracias. Ahora nos vamos a San Diego con nuestra amiga Elizabeth.
Buenas tardes, señor José López. Mi Buenas caso tardes. Es el siguiente. Yo tengo 2 peticiones de 2 hijos adultos desde el 2009. Me cambié de dirección. Entonces fui a un lugar de Caridades Católicas. Me dijeron que me iban a arreglar a cambiar la dirección, pero se equivocaron. En lugar de mandar el cambio al departamento de visas, lo mandaron nada más a migración, me dijo la señora. No sé si eso afecte o qué tengo que hacer. Muchas gracias.
Mira, las mismas personas que te ayudaron a hacer ese cambio pueden arreglarlo y enviarlo también a la oficina de inmigración. Acuérdese que es bien importante notificar esos cambios de dirección porque te pueden hacer algún tipo de solicitud. Lo que les recomiendo es que se comunique o con la persona que le hizo el cambio o llame directamente al National Visa Center para que le puedan hacer el cambio de la manera en que se supone que se haga.
Perfecto, muy bien, muchas gracias. Y ahora vamos para más allá de las fronteras, Rafael, vamos a El Salvador.
Bueno, buenas noches. Yo estoy fuera de los Estados Unidos. Quería saber, a mí me han aprobado una visa de trabajo, H2B. Entonces, la duda que me asiste es que fuera del país, de Estados Unidos, me han pedido un envío de. Yo les envié enero. Sí, ya constatamos que me mandaron por correo la aprobación, el número de WAC, ¿verdad? Y el número de recibo. Entonces, sale que está aprobado. Según el DOC, sí, la pregunta es que, pues sí, a mí ya me pidió una compañía, una empresa, a través de esta firma de abogados. Obviamente yo creo que se necesita dinero, pero me piden una cantidad, ¿verdad? Un dinerito por ahí, ¿será cierto eso? Okay.
Me parece bastante extraño, y a toda persona que le estén haciendo ese tipo de petición de dinero, o y tenga mucho cuidado con eso y trate de hablar directamente con el empleador y con la oficina del abogado que le están haciendo el trámite.
Perfecto, muy bien, muchas gracias, Rafael. Sí, nos dimos cuenta hace unos momentos, Rafael, varias de las preguntas que nos han hecho en este programa, ha habido un componente económico. La persona no tiene los recursos, la persona no sabe cuándo se le puede cobrar. Me explico, hay un elemento que en muchos de estos casos, ¿no?, donde se requiere o es recomendable la asistencia de un abogado, donde las personas pues encuentran un impedimento económico y financiero que puede ser significativo para cada bolsillo. ¿Hay alguna manera de saber, por ejemplo, a un trámite específico, la residencia, la ciudadanía, la visa U, patrocinar a un familiar, etcétera, donde haya una especie de referente económico de aproximadamente cuánto puede costar? Sabemos que hay abogados baratitos y abogados bien caros, o sea, puede ser muy grande esa, pero por lo menos hay algún referente de lo que es razonable esperar pagar para algunos de los más importantes trámites migratorios.
Mira, José, casi siempre para trámites como la ciudadanía, como una renovación de un trámite, como una residencia, una renovación de un permiso de trabajo, los precios son bastante estándar, no importa la jurisdicción. Sin embargo, los trámites, por ejemplo, de corte o aquellos casos que envuelven un perdón de inmigración, aquellos casos donde las personas tienen algún tipo de récord criminal que hay que trabajar con él, eso va a depender muchísimo del lugar en donde se esté litigando el caso, donde se esté llevando a cabo. Pero tal vez, por ejemplo, si queremos hablar específicamente de algún trámite, como por ejemplo una ciudadanía, un trámite de ciudadanía está entre los $1,000 a $1,500 en honorarios de abogados en casi todos los estados de Estados Unidos.
Perfecto, muy bien, muchas gracias. Por lo menos ya tenemos una referencia. Hemos visto que obviamente en el caso de la visa U puede ser más complejo el proceso, Rafael.
Así es, en los casos de visa U depende de muchos factores. Por ejemplo, estamos tratando del trabajo de una persona que fue víctima de un crimen, tal vez necesite incluir algún informe psicológico y se tenga que gastar bastante dinero en la evidencia que necesite para el trámite, así que eso puede fluctuar. Lo que pasa es que la visa U, José, se divide en dos etapas. La primera etapa es bastante sencilla, que es la certificación. Esta se lleva a cabo con la policía. Una certificación de la visa U te puede costar entre $1,500 a $2,000. Y ya entonces la solicitud de la visa U como tal, ya cuando tienes esa certificación, están entre los $3,000 a $5,000, dependiendo del caso.
$3,000 a $5,000. Y va, en el otro lado del experto, ¿cuál es el trámite más costoso? ¿Alguno que involucre elementos quizá de la ley criminal y requiere más que un abogado migratorio?
Usualmente los casos, bueno, en inmigración, los casos que más costo tienen, ¿verdad? El costo más elevado son los casos de corte, especialmente aquellos casos en que se presenta una defensa 42B, que es la cancelación de deportación o la mal llamada ley de 10 años. Esos procesos pueden costar entre $10,000 a $20,000.
Wow, es costoso. Es costoso. Bueno, es importante que nuestras amigas y amigos tengan esa referencia y, por supuesto, también saber que muchos abogados ofrecen servicios pro bono cuando puede documentarse que la persona carece de los ingresos para hacer este tipo de derogaciones que son significativas. También, como lo mencionaba Rafael, existen grupos, existen talleres de abogados que ofrecen sus servicios sin fines de lucro, lo cual obviamente es una gran ayuda a nuestra comunidad. Vamos a la siguiente pregunta.
Buenos días. Quiero hacerle una consulta. Tengo un sobrino que está en la cárcel de Otero, en Chaparral, New México. Él ha aplicado por refugiado y pasó la entrevista del miedo creíble y ahora está pidiendo que alguien le haga un sponsor y yo soy la tía. Pero ahí en la cárcel de Chaparral me ha mandado él un correo que dice que yo llene esa aplicación y mande mi número de social, todo. O sea que no es privado, ¿no? Entonces, es una organización que trabaja allí para los inmigrantes que se llama Diosen Migrant and Refugee Service Inc. Me ha mandado un correo y quiere que yo le mande todos mis datos, o si no, que lo mande en un sobre a nombre de mi sobrino. O sea, mi social security, todo, para que esté expuesto, todo mi copia de todo mi pasaporte, todo, ¿no? Entonces yo no quiero hacer eso. Quiero saber sobre eso. Yo pensaba que se aplicaba llenando unos formularios por internet directo a inmigración,
pero ya me están llamando y exigiendo que ya me mande todas mis cosas por correo. Y pues yo no quiero porque no hay privacidad ahí. Cualquier persona puede copiar mi Social Security, ¿no? Eso quería saber. Muchas gracias.
Mira, si usted no tiene la posibilidad de contratar un abogado para este trámite de la solicitud de fianza y de demostrar que usted puede ser el patrocinador de esta persona que está detenido, es un trámite bastante técnico. Existen organizaciones en los centros de detención, como hemos mencionado, que ofrecen estos servicios. No reconozco esa organización que usted menciona, pero no quiere decir que no exista. Lo que sí les recomiendo es que trate de hacer una búsqueda buena en internet de si esta organización existe, porque también puede ser un fraude. Hemos escuchado de personas que incluso han pagado la fianza a compañías que no existen o a compañías que no ofrecen servicios legales, y estas personas se aprovechan para abusar de las personas vulnerables. Así que tenga mucho cuidado con eso.
Cuidado, y muchas gracias a las personas que han estado pacientemente esperando para hacer su pregunta en vivo y en directo. Muchas gracias. Vamos a empezar con nuestro amigo Manuel en Texas.
Bueno.
Adelante, Manuel. Buenas tardes. Estás al aire.
Mi pregunta aquí, ¿quisiera no al aire?
Estamos al aire.
Más privado, no al aire.
¿No la quieres hacer al aire? Muy bien.
No.
Si tenemos tu teléfono, no sé, vamos a hacer un esfuerzo entonces, si estás de acuerdo, Rafael, en tratar de localizar al señor Manuel brevemente después del programa.
¿Cómo no?
Mucho gusto. Entonces, tenemos tu teléfono, Manuel. El abogado Rafael Borrás tratará de comunicarse contigo después del programa. Muchas gracias. Vamos a la siguiente llamada, por favor.
Sí, buenas tardes. Quisiera saber, somos inmigrantes colombianos desde octubre del 2022 y quisiera saber qué necesito para iniciar un proceso de asilo. Les agradezco.
Bueno, no sé cómo entró al país. Si entraron con visa o fueron inspeccionados, usted tiene que presentar lo que se llama un asilo afirmativo. Quiere decir que es con las oficinas de inmigración. Si usted entró por la frontera, fue detenido por inmigración, fue puesto en proceso de corte, tiene que presentar el asilo en la corte, no en inmigración. Lo primero que debe hacer es, puede bajar la aplicación, el formulario I-589, por el simplemente póngalo así en Google, formulario I-589, solicitud de asilo. Hay una copia de esa solicitud en español. No puede presentarla en español a inmigración. Tiene que presentarla en inglés, pero puede bajarla en español, llenarla. Trate de tener la asistencia de un abogado o de una persona con mucha experiencia en estos trámites, por favor. Y recuerde que tienes un año desde la fecha que usted llegó. Dice que llegó octubre 2022. Ya se está acercando esa fecha. Tenga mucho cuidado con eso.
Muy bien, qué importante, ¿verdad, Rafael? Estar checando siempre los calendarios de las citas, sí, etcétera. Y a propósito de lo cual, nuestra pregunta de la semana está relacionada con eso. Vamos a la sección.
Esta es la pregunta de la semana en Bienvenidos a América.
Esta pregunta es engañosamente sencilla, pero creo que muy importante, Rafael. Es la siguiente. ¿Debo notificar al Servicio de Inmigración si cambio de dirección?
Definitivamente, cuando usted se muda, se cambia de dirección, tiene que presentarle su nueva dirección a inmigración. Lo tiene que hacer con USCIS y también lo tiene que hacer con la corte. Con inmigración es el formulario AR-11 y actualiza su información de contacto. Y con la corte presenta el formulario que es el E-33, el Change of Address Form. Bien importante siempre actualizar su información con inmigración. Le pueden llegar documentos, requerimientos, citas de corte y no podemos buscarnos una orden de deportación por no haber cumplido con ese trámite.
Te hago la pregunta del otro lado. ¿Cuáles son los problemas que te puede acarrear no notificar tu cambio de dirección?
Dos cosas bien grandes. Mira, inmigración, cuando le hace falta alguna evidencia de tu caso o cuando tiene que clarificar algún punto de tu caso, te envía lo que se llama un RFE, un Request for Further Evidence, una solicitud de evidencia adicional, y te da un tiempo límite para contestarlo. Si usted no ha actualizado su dirección, va a perder su caso, le van a cerrar su caso y va a tener que comenzar desde cero o lo pueden poner en proceso de deportación. Y en la corte, si le llega una cita de corte y usted no comparece, usted no puede utilizar de excusa que usted se cambió de dirección. Si no le informó el cambio de dirección a la corte, y si usted dejó de comparecer a la corte de inmigración porque no actualizó su dirección, usted va a ser deportado.
Perfecto. Bueno, ya lo escucharon, amigas y amigos. Súper importante que notifiquen al Servicio de Inmigración sobre sus cambios de dirección. Y ahora, mi querido Rafael, regresamos a las preguntas del público.
Inmigración, preguntas y respuestas. Solo aquí, en Bienvenidos a América. Llama ya al 1-800-248-3232.
Bueno, y parece como siempre, Rafael, que llegando a nuevas áreas, ahora nos llega una pregunta de Hartford, Connecticut. Creo que es la primera vez que nos llega algo de por allá, aquí en el noreste de los Estados Unidos, con nuestra amiga Marta.
Aló, buenas noches. Yo estoy pidiendo asilo político, pero desde el 2012. Pero tengo un hijo ciudadano americano de 18 años. ¿Qué me puede decir usted? Como yo estoy peleando asilo político. Gracias.
Bueno, no conozco los méritos de su solicitud de asilo. No sé cuán fuerte es su proceso de asilo, pero vamos a decir que no es muy fuerte su caso de asilo. Usted debe esperar entonces a que su hijo tenga 21 años de edad si es que usted quiere que él le haga la petición. También aquí hay asuntos de posibles perdones que tenga que presentar. No sé si acumuló presencia ilegal. Así es que hay muchos factores para hablar. No quiero decirle, olvídese de su asilo y váyase por la petición de su hijo, porque tal vez ese no sea el mejor camino para usted. Tal vez usted tiene un muy buen caso de asilo y por ahí debe seguir su rumbo.
Perfecto, muy bien. Ahora vamos a Idaho con nuestro amigo Luis.
Hola, buenas noches. Soy de Honduras. Necesito saber si una persona residente puede traer a una persona o pedir, mejor dicho, a una persona cuando es residente aquí en Estados Unidos. Por ejemplo, yo quiero saber si podría venir de pedir a mi mamá para venir a Estados Unidos. Cumplo un año de estar aquí, me vuelvo residente. En un año mi estatus es refugiado y lo que yo entendí es de que sí podía, siendo residente, podía pedir a mi mamá acá. Muy buenas noches.
Bueno, para poder hacerle la petición a su mamá deberá ser ciudadano, ¿ok? Así es que te haces residente, si estás haciéndote residente a través de un proceso de asilo, como él menciona, pues debería entonces esperar los 5 años para hacerse ciudadano y luego hacer esa petición.
Perfecto, muy bien, muchas gracias. Ahora vamos a Nueva Jersey con nuestra amiga Rosalía.
Buenos días. La pregunta es, soy ciudadana, hice la petición para mi mamá el año pasado, en el mes de noviembre, y mi mamá viajó a Perú en diciembre. Ella volvió a retornar aquí para esperar los papeles en marzo, pero la estadía la tiene hasta septiembre. Mi pregunta es, ¿ella tiene que regresar a Perú para poder recibir los papeles allá o tiene que quedarse aquí para pasar huellas, pasar todo el proceso, ¿no?, legal? Ella está con la dirección de aquí. Muchísimas gracias. Buenos días.
Hay varios elementos confusos en esa pregunta, toda vez que no sabemos si ella comenzó a hacer el proceso de ajuste de estatus o si solamente presentó la I-130. Así es que nos falta información en este caso para poder decirle con precisión qué es lo próximo que debe hacer.
Perfecto, muy bien, muchas gracias. Y ahora vamos a Houston con nuestra amiga Norma.
Sí, mi pregunta para el abogado, para una persona que ya fue deportado para Nicaragua, ya pasaron 20 años, ¿se puede pedir con la estadística que está ahorita para los nicaragüenses? ¿Y a cuánto es el proceso? Sí, por favor, el hombre pues está soltero allá.
Posiblemente, si lo que ella entiende que quiere hacer es hacer el trámite del parol humanitario. Ahora, si ya cumplió el castigo fuera de los Estados Unidos, hay que ver cuál fue la razón por la cual fue deportado, porque tal vez aun cuando haya cumplido el castigo que tenía fuera del país, el delito que cometió o la razón por la cual fue deportado sigue siendo una razón de inadmisibilidad. Así es que tendríamos que hablar con ella y hacerle muchas preguntas antes de contestarle esa pregunta.
De hecho, si gustas compartir tu número telefónico, Rafael.
Nos puedes llamar al 210-996-5838, el 210-996-5838.
Perfecto, creo que nos queda tiempo para un par de preguntas breves y les damos gracias a las amigas y amigos la paciencia esperando el turno para que se respondan sus preguntas. Todas las preguntas absolutamente serán respondidas. Y ahora vamos con Daniela, San Francisco.
Hola, ¿cómo está? Mucho gusto. Tengo una pregunta para el abogado. Hace un año entré con visa de turista de Colombia. Era para preguntar cuánto tiempo tengo para pedir mi permiso de trabajo y el social. ¿Tengo algún tiempo determinado o lo puedo pedir en cualquier momento? Gracias.
Bueno, me habla que comenzó con visa de turista. Si usted entró con visa de turista, usted no puede pedir un permiso de trabajo. Así es que a menos que haya solicitado una visa de trabajo y me parece que no. No sé si es que quiso decir que presentó una solicitud de asilo y quiere luego pedir un permiso de trabajo dentro de esa solicitud, pero con visa de turista usted no puede trabajar en los Estados Unidos.
Perfecto, eso es muy claro. Muchas gracias a mí, Rafael, por tu respuesta. Y se nos está terminando el tiempo, Rafael, como siempre, se nos va volando.
¿Cómo va
y
a ser?
Te agradecemos especialmente tu participación en este programa y el apoyo que das a nuestra comunidad.
Claro que sí, José, siempre un honor y muchas gracias por esta oportunidad.
Gracias, el abogado Rafael Borrás en Texas y aquí en el área metropolitana de Washington. Gracias al equipo de producción, a nombre de Luis Arbeláez, Ariel López, yo soy José López Zamorano. Acompáñanos la próxima semana en una nueva edición de su programa migratorio. Bienvenidos a América. Gracias.